Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gasto en pensiones se anota un nuevo récord cada mes y la nómina mensual ya roza los 13.000 millones de euros. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Mientras esto ocurre en España, se suceden los toques de atención desde Bruselas, desde la Unión Europea, por un gasto que se va a acentuar más debido al envejecimiento de nuestra población. Por su parte, el Banco de España cree que va a ser necesario triplicar el número de inmigrantes para sostener ese sistema, y los expertos alertan de que si no se corrige la última reforma, las pensiones se comerán el 40% de los ingresos públicos, que se dice pronto. Detalles, Marta Ruiz.
Lo que obligará a subir las cotizaciones en casi 4 puntos, según cálculos de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, impactando negativamente en la competitividad de nuestra economía. El sistema de pensiones ya tiene un déficit contributivo de 29.000 millones. Las cotizaciones de los trabajadores no cubren el gasto. Hay que tirar de préstamos y transferencias. Un déficit estructural que no se ataja con la reforma enviada a Bruselas. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Creo que el esfuerzo habría que repartirlo, no cargarlo todo sobre los cotizantes, sino que una parte debería ser asumida por parte de los pensionistas. No sé si todos, o por lo menos los que están cobrando pensiones más elevadas. No habría que revalorizar siempre con el IPC, sobre todo estos últimos años, que ha sido un IPC muy elevado, y eso es una deuda que ya es para siempre.
Además de tener en cuenta toda la carrera laboral para calcular la pensión como hacen nuestros socios europeos. El cuarto pago de fondos europeos depende de la segunda parte de la reforma de las pensiones. La evaluación de la Comisión Europea está prevista para el 20 de mayo.
Los populares intensifican su campaña contra el caso Coldo y la amnistía a 4 días para que los catalanes acudan a las urnas este domingo, 12 de mayo. Reconocen a COPE desde el PP que solo crecerán si convencen a los simpatizantes de Vox y se niegan de forma tajante a pactar con Salvador Illa, el líder del PSC, para lograr que rompa con los separatistas. Maribel Sánchez.
Feijóo ha marcado Cataluña como prioritaria y por eso ordena a los suyos un combate sin cuartel contra el independentismo. El objetivo es convertirse en el principal partido constitucionalista, pero para conseguirlo necesitan convencer a los simpatizantes de Vox de unificar fuerzas. Un sorpaso que supondría multiplicar al menos por 4 los 3 escaños actuales en el Parlamento catalán, y eso, reconocen a COPE, son palabras mayores. Hay que revertir los que fueron los peores resultados del PP en 2021, y de ahí que tanto Feijóo como los varones populares se estén volcando en el tramo final de la campaña. En el otro lado de la balanza pesan los resultados de las generales del 23J, en el que los populares catalanes sacaron más votos que Junts y que Esquerra.
España encadena 30 años liderando el ranking de playas con bandera azul. En total tenemos 638 playas y 102 puestos deportivos con este distintivo. La bandera azul distingue el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad de los bañistas. La Comunidad Valenciana, claro está, es la que más banderas recibe.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Rusia, Vladimir Putin ha tomado posesión para su 5º mandato, que le va a mantener en el poder hasta 2030. El mandatario ruso ha elegido para la ceremonia el que fuera al salón del trono del zar Nicolás II, y desde allí ha pronunciado un discurso ante más de 2.500 invitados. Desde allí defiende la construcción de un nuevo orden mundial, al tiempo que ha dicho que no rechaza el diálogo con los países occidentales.
Nosotros no rechazamos el diálogo con Occidente, depende de ellos, pero el diálogo debe transcurrir sin arrogancia ni prepotencia, en igualdad de condiciones y respetando los intereses de cada uno. ¿Tienen intención de seguir intentando frenar el desarrollo de Rusia, proseguir con la política de agresión o buscar vías de cooperación y de paz?
Las 4:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ya estamos en las 4:04, 3:04 en Canarias. Llevamos haciendo radio en directo desde la 1:40. Hemos empezado esta noche el programa Y nos encanta acompañarte. Hay gente que intenta dormir y no lo consigue. Sintoniza la cadena COPE y sabe que aquí estamos, poniendo las calles, no hablamos de política y nos quedamos siempre con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y te pido atención para esta siguiente historia positiva, esta calle positiva que te quiero montar en este momento, porque hace tan solo unos días volví a escucharse esto en el municipio riojano de Abelda de Iregua, un pueblecito de poco más de 3.400 habitantes. Esta es una de las campanas de la ermita de San Marcos, que por fin vuelve a contar con todas ellas. La historia de estas campanas arranca en los años 80, cuando una familia cántabra de que estaba veraneando allí en ese municipio, las donó a la ermita. Pero desgraciadamente el 26 de abril de 2023, la ermita amaneció sin campanas. Claro, en aquel momento la Guardia Civil comenzó una investigación por robo que nunca ha llegado a concluir. Y el caso es que desde el ayuntamiento, pues viendo que se acercaba la celebración de San Marcos y que no aparecía, que no parecía que se fueran a recuperar las campanas robadas, pues tuvieron una idea. La teniente de alcalde del pueblo, Mari Buello Gómez, fue la que movilizó a todos los vecinos para conseguir una campana nueva. ¿Y saben lo que propuso? Pues que la gente donara monedas de 1, 2 o 5 céntimos para que se fundiera y hacer con ese cobre una campana nueva. Mari se encargó de organizarlo absolutamente todo.
Nos liamos un poquito, empezamos a preparar huchas y colocamos huchas en todos los comercios, en todos los sitios de Abelda donde se podía colocar una hucha, en todos los comercios. Clavijo y Julia Unión también pusieron una hucha, por ejemplo, los más pequeñitos, se pusieron unas huchas también en cada uno de los pueblos y también otros pueblos de alrededor.
Hombre, hay que decir que la campaña de recogida de céntimos se mantuvo durante un mes y medio y nunca llegaron a pensar que pudiera tener tanto éxito. De hecho, llegaron a recaudar monedas hasta en pueblos de Toledo. Un auténtico éxito. Es que consiguieron más de 170 kilos de monedas. Y claro, con ese material se pusieron en contacto con una empresa de fundiciones en Palencia para crear la tan ansiada nueva campana. Y dicho y hecho. Eso sí, la nueva es más pequeña que las campanas originales, pero funciona perfectamente. De hecho, ellos mismos quisieron que fuera de un tamaño menor para poder quitarla y ponerla todos los días con mayor facilidad y así evitar futuros robos. Es verdad que el pueblo se plantea volver a realizar la misma iniciativa para recuperar la segunda campana que les robaron, pero de momento están muy satisfechos con lo que ya han logrado.
Pues volver a dar la campana pues es bastante emotivo, porque al final podemos volver a la romería de San Marcos y seguir tocando las campanas. La verdad es que ha quedado muy bonita. Y la gente está muy contenta.
Es que esta iniciativa que surgió para reponer un robo ha hecho que los vecinos de Abelda de Iregua pues hayan visto fortalecidos sus lazos y además ahora todos presumen de que un trocito de la campana de la ermita de San Marcos es suyo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado a través de la radio. Gracias por sintonizarnos, gracias por poner las calles desde COPE. En los próximos minutos, Bea, ¿qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues muchas historias. Por ejemplo, hoy contamos con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que nos va a hablar del Santo Grial. Esto como me recuerda a mí, a Indiana Jones, ¿eh? Es que es buenísimo. Bueno, es una de las reliquias, ya sabes, más valoradas en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de ella, porque hay un montón de lugares en el mundo que dice que la tienen. Y uno de los que está mejor posicionado es nuestro, Valencia. Así que nada, lo repasamos con él. Y vamos a repasar también algunas de las noticias llamativas que llegan a la redacción. En el pasan cositas. Hoy vamos a hablar de un método definitivo para neutralizar nuestra ira. A ver si es posible.
Qué bien. Pues venga, vamos a tomar nota dentro de un rato. A ver qué nos cuentas en cuanto a las temperaturas, Manu. ¿Cómo viene este miércoles 8 de mayo? Yo creo que ya va tocando que llegue un poquito el calor. Muy buenos días, Manu.
Muy buenos días, Pulpo. Pues a mí ya me ves con manga corta. Y es que si ayer decíamos que iba a haber temperaturas primaverales, las de hoy se van a acercar más a las de verano. Se prevé tiempo anticiclónico en prácticamente todo el territorio peninsular con cielos soleados. Las únicas lluvias esperan a esta hora en Baleares, donde está activado el aviso amarillo por fuertes chubascos. vascos desde hace unas horas y va a seguir así hasta dentro de una hora, hasta el amanecer. También está activado el aviso amarillo por oleaje a esta hora en puntos de Andalucía y noroeste de Cataluña y se mantendrá activado durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, tiempo anticiclónico con termómetros muy altos. Las mínimas se mantendrán por encima de los 10 grados como en el día de ayer, aunque las más bajas se darán con 3 grados en Cuenca y Soria, y las máximas se van a situar todas por encima de los 20 grados, con picos de 30 en Badajoz y Huelva, 31 en Córdoba y 32 en Sevilla.
No está nada mal.
Nada mal.
Estamos a miércoles 8 de mayo de 2024, estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Claro, para escuchar los mensajes de nuestro WhatsApp, lo que tenemos que hacer es reproducir la cantidad de audios que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo. Hola. Nuevo contigo. Un abrazo muy cariñoso. Sigo a estas horas, sabes que me despierto, pero os observo y os admiro poniendo calles. Y más quisiera yo poder estar haciéndolo, pero os animo y aquí estoy con vosotros. Me hacéis mucho bien y mucho ánimo dais a gente como yo, que a estas horas despertamos y nos encontramos, pues bueno, pensando y dando vueltas en qué hacer. Un abrazo muy cariñoso, de verdad, seguir con ese ímpetu y esperamos ahora a ver qué pasa con este país que nos están dejando tan tremendamente fastidiado, qué pena. Pero bueno, con fuerza y con voluntad. Un abrazo, Pulpo, un abrazo muy cariñoso.
Hola,
un
Pulpo,
abrazo,
soy ponedora.
Hola.
Te escucho desde Benidorm, aquí en Alicante. Gracias por ponerme a Celia Cruz. Soy cubana, poniendo las calles.
Hola, me encanta, Celia Cruz. Te hablo de Uruguay, un país chiquito, lo de conocer acá. Montevideo es la capital.
Sí.
El país de Luis Suárez, de todos los jugadores que han triunfado en España, Godín, sí, muchos más. Estamos pegaditos a Argentina y Brasil. Escucho todas las noches, coincido con todos los ponedores. Si bien trabajo de mañana en mi fábrica, pero me cuesta dormir una de noche y lo hago escuchando el programa de ustedes. Soy ponedor sudamericano.
Muchísimas gracias, qué bueno, desde Uruguay, desde Montevideo, un ponedor que nos deja este mensaje tan cariñoso y que elige este programa de radio, esta cadena, este colectivo, los ponedores de calles, para pasar sus noches, sus días, mientras está trabajando desde tan lejos, de verdad, es muy admirable. Saludo a la gente que nos está escuchando desde cualquier punto del mundo. Nos sintonizáis a través de cope.es, a través de la aplicación de COPE y a través de los diversos agregadores de radio que hay para escuchar a través de internet este programa de radio. Un abrazo bien fuerte a los ponedores que estáis fuera de España y por supuesto a los nuestros, a los españoles que estáis cada madrugada aquí sembrando pues el construir cada día un país mejor, y eso es maravilloso. Los mensajes los hemos recibido en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Si te apetece dejarnos uno para mañana, lo puedes hacer en este momento y mañana los preparamos para que suenen antena y que se te escuche perfectamente. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de las contraseñas que tenemos en nuestros dispositivos, en nuestras cuentas, en los comercios donde compramos a través de internet. Las contraseñas es algo que tenemos que actualizar y proteger. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos estás dejando.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida. lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya no ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Esta canción se la quiero dedicar a Esther, que está cuidando de su mamá, está en el hospital. Dice que le estamos haciendo las noches más fáciles. Esther, deseo que todo vaya bien, por supuesto, y ya sabes que la radio viene bien para todo. Muchísimo ánimo a mamá, rezando por ella, por supuesto, y sobre todo te hace grande estar acompañando a mamá en el hospital a la vez que escuchas la radio. Te mando un beso muy fuerte, Esther, sabes que te quiero un montón y que sigas amando la radio. Y bueno, ¿qué te voy a contar, no? Es increíble ver la cantidad de gente que interactúa con nosotros en tiempo real. Y la radio es así. Hay canciones que tocan la patata, que nos emocionan y que te hacen mandar un mensaje y decir, oye, que estoy escuchando y que estas cosas me vienen muy bien. Pues Esther, muchísimo ánimo. Vea las contraseñas, qué cantidad de información hoy para que los ponedores tengamos las mejores contraseñas del mundo.
Y también preguntas, Kilian, por ejemplo, no Mbappé, sino Kilian Mateos, nos pregunta que cuando en Google, por poner un ejemplo, te ayudan a poner una contraseña de recuerdo, que te dicen, puedes recordarla aquí si la dejas escrita. ¿Es fiable esa opción o también te pueden hackear Google? Pues está muy bien que tengamos esa pregunta. Hay algún experto que nos esté escuchando y que la pueda responder. Luego tenemos a Jorge, dice, yo tengo una libreta con abecedario de las de teléfonos de antes, dice, porque es un rollo. Entonces, tengo contraseñas de 4 dígitos, de 5, de 6, alguna de 8, unas son numéricas, otras con letras, también hay mixtas y con caracteres. Dice, bueno, lo que digo, que es un rollo y que necesito apuntarlas porque si no, no me entero de nada. Claro. Rosy nos cuenta que solo la cambia cuando no se la deja poner la de siempre. Ella trata de ponerla de siempre, pero lo mismo te dicen, no, necesitamos que tenga 10, y entonces le toca cambiarla, porque tiene que poner más números.
Bueno, hay algunos servicios que incluso te dicen, esta contraseña ya la utilizaste hace un año.
También.
Es que nos tienen fichados, ¿eh?
O es muy endeble, o y entonces tienes que andarla cambiando y te vuelves loco. Manoli dice, yo la cambio cada momento porque la pongo y al rato no me acuerdo de lo que he puesto, así que cada vez que la voy a meter, pues tengo que cambiarla. Dice, soy el que más la cambia de España.
Qué bueno, por favor.
Oye, José Caparrós, mi contraseña es mi año de nacimiento, 1994. Dice, vamos, no me funciona nunca por mentiroso. No soy de ese año ni de coña. O Guadalupe, dice, la contraseña, tengo la misma desde que tengo este tipo de teléfono. Dice, la verdad es que no me preocupa mucho. Yo no hago compras desde el teléfono. A mí me gusta ir de compras. Prefiero las tiendas. Tampoco uso el teléfono para pagar. Prefiero llevar efectivo. Y de momento pues voy tirando así.
Bueno, me encanta. Estamos poniéndonos las pilas en torno a, bueno, las seguridades que cada uno tenemos en nuestros dispositivos, en nuestras cuentas de correo, en los accesos al banco tan importantes. Siempre te recomendamos el doble factor. Acuérdate de ponerle pues una doble capa de seguridad y que es fundamental. Acuérdate que el experto nos decía a eso de las 2:45 de la madrugada, cuando finalizaba el partidazo que arrancábamos nosotros, no utilizar las fechas de nacimiento, no utilizar el nombre de las mascotas, no utilizar el nombre de los familiares, cambiarlas aproximadamente cada mes, no utilizar las mismas contraseñas, pues por ejemplo para Google y también para tu cuenta del banco o tu cuenta de Mercadona o la cuenta del Corte Inglés. Cada cosa tiene su contraseña y merece la pena el esfuerzo, todo por la seguridad. hoy todo se está basando ahí y están ocurriendo un montón de cosas que nos ha contado el experto y que nos tenemos que blindar. ¿Cómo nos blindamos? Pues con contraseñas contundentes, fuertes, que nos protejan. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Acompañando a la gente que bueno, está en circunstancias delicadas, hay gente que está esperando diagnósticos, hay gente que está estudiando, hay gente que está en una garita de seguridad, hay gente que va conduciendo y que lleva un montón de horas. Para, descansa, lo primero es tu vida, luego será la empresa, ¿no? Pero lo primero eres tú y tu familia. Y sobre todo no quiero que nadie se sienta solo. Aquí la radio está para acompañar y para, oye, ¿por qué no recordar la historia que ya estudiamos hace un montón de años? Y una vez introducido todo esto, quiero ponerte en situación. Es verdad que existe en el mundo una reliquia por excelencia, ¿no? A través de los siglos son muchos los países los que se atribuyen su posesión, pero no puede asegurarse de manera fehaciente que el santo grial real, el originario, esté donde dicen que está. Bueno, pues si alguien puede contarnos el origen y las leyendas sobre este cálice que utilizó Jesús en la última cena, es nuestro experto en historia, José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval y también un ponedor de calles. José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días.
Encantado, una noche más, efectivamente, hablando de historia en el programa.
Es verdad, es verdad. Y qué bien nos viene, ¿no? Repasar las cosas que ya los profesores hace un montón de años nos enseñaron. Escuchamos hablar del Santo Grial, del Santo Cáliz. ¿Es lo mismo?
El Santo Grial, a ver, es también llamado Santo Cáliz, es la reliquia más importante de la cristiandad, por una razón obvia. Y es que todas aquellas reliquias que estuvieron en contacto con la sangre de Jesucristo, las reliquias de la pasión, desde la sagrada lanza, la corona de espinas, la túnica sagrada, son muy importantes porque estuvieron en contacto, impregnadas en la sangre de Cristo. Pero es que el Santo Grial contuvo la sangre de Cristo convertida mediante la transubstanciación del vino a sangre en la última cena. Fue la primera, la última cena, pero la primera Eucaristía de la Iglesia cristiana. Por eso el Santo Cáliz era tan importante, porque además, como dijo el propio Jesucristo, quien beba de esta copa tendrá la vida eterna y sanará de todos los pecados, de todos los males, se curará de todo. Por eso es la reliquia más importante de la cristiandad. Pero no es lo mismo el Santo Cáliz que el Santo Grial. De hecho, hasta prácticamente finales del siglo XII, la segunda mitad del siglo XII, no se confunden estos dos términos. Pero en principio una cosa era el Grial y otra cosa el Cáliz de la última cena.
Bueno, está muy bien que nos despejes estas dudas porque, mira, yo estaba entonces un poco confundido, aunque no lo reconocía, pero pensaba que iba a ser lo mismo. Pero siempre nos viene bien, José Luis, que ponga los puntos sobre las íes. También me entero que existen diversos puntos de España y también en el resto del mundo que aseguran tener precisamente eso, el Santo Grial. ¿Ahí qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, hay muchísimos lugares en Europa que atribuyen ser el lugar depositario del Santo Cáliz o del Santo Grial, cuando ya a partir del siglo XII se mezclan ambos términos. Por ejemplo, en el país de Gales, en el Reino Unido, prácticamente cada pueblo tiene su Grial, tiene su Cáliz. En España también, pero hay varios en España que se atribuyen a sí mismos eficientemente los lugares donde está el ser el verdadero. Por ejemplo, en León, por ejemplo, en Valencia, que es el que reconoce la Iglesia, bueno, en muchos sitios. Incluso hay pueblos en España que dicen ser lugar del Santo Cáliz porque tienen un nombre muy parecido. Por ejemplo, en la vertiente del Moncayo aragonesa hay un pueblecito que se llama Calcena, que tiene en el escudo un cáliz, y todos dicen que es el cáliz de la última cena. Es una leyenda, pero bueno, es muy graciosa.
Claro, y luego además, claro, mucha gente estará diciendo, oye, Pulpo, entonces, ¿cómo se puede saber la autenticidad del cáliz?
Sobre el cáliz de la última cena tenemos los textos evangélicos. Por cierto, no los cuatro. Hay tres evangelios que son sinópticos, que beben de la misma fuente, eso significa que son Mateo, Marcos y Lucas. Pero el evangelio de San Juan es distinto, no tiene mucho que ver con, desde el punto de vista teológico, incluso con los tres primeros, con los sinópticos. Y en el evangelio de San Juan no aparece el cáliz, hay una bandeja, no un cáliz, ¿eh? Por tanto, el cáliz de la última cena solo está en tres de los cuatro evangelios. Y ahí se le pierde la pista, no hay ya más fuentes, no hay más datos, hasta que prácticamente como dos, tres siglos después aparece en la iglesia del Santo Sepulcro, que recupera de alguna forma Santa Elena, la madre del primer emperador cristiano, aunque esto está controvertido, que es Constantino, el emperador Constantino a principios del siglo IV, parece que encuentra las reliquias de la Última Cena y hay ya documentos de viajeros que van por Jerusalén allá por el siglo IV, V, que dicen que hay una hornacina en la iglesia del sepulcro donde está depositado ese cáliz de la última cena. Hay algún dato más, algún texto más a partir del siglo VIII, pero son muy difusos. Por tanto, se ha roto la tradición documental desde la Última Cena, desde el año 30-33, después de Cristo, hasta estas citas de viajeros, pero claro, han pasado 4 siglos. En España hay varios cálices que se atribuyen ser el verdadero, pero a saber, es que hemos perdido la trayectoria documental, hemos perdido la tradición documental y por tanto no se puede saber.
Uh-huh. No, es que claro, además, José Luis, esa falta de documentación es la que ha provocado la cantidad de leyendas al respecto. Entre ellas, por ejemplo, está toda la literatura artúrica. Desconozco ahí, José Luis, ¿cuál es la relación que tiene el Grial con la leyenda del rey Arturo?
La historia del Santo Grial es fascinante. Con estos poquísimos datos y muy controvertidos que tenemos prácticamente durante el primer milenio, a partir del siglo XII, sobre todo a partir de 1150, aparece la famosísima literatura artúrica, que es la temática más interesante y más manida sobre la novelística de caballerías en la Edad Media. Bueno, pues hacia 1150, como digo, en Aquitania, en algunos lugares de Francia, de la actual Francia, aparece un rey que es conocido, por ejemplo, en la historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth, pero simplemente como un rey bretón que se enfrentan a los invasores anglosajones allá por el siglo VI. Pues bien, a partir de 1150, una serie de juglares, de trovadores, de poetas, hablan de que este rey Arturo puso en marcha una orden de caballería, la famosísima orden de la tabla redonda, o de la mesa redonda, que tiene un objetivo fundamental. Es buscar el Santo Grial. Y es ahora, hacia 1150, cuando por primera vez en la historia de Europa aparece la palabra Grial, que un poquito más tarde, hacia 1170, un novelista fantástico, Chrétien de Troyes, lo identificará como el cáliz de la Última Cena. Por tanto, la literatura artúrica, que prácticamente trufa de textos literarios, de novelas, toda la Baja Edad Media, está basada precisamente en la búsqueda del Grial, que es un objetivo fundamental de estos caballeros de Arturo, donde están Gawain, Lanzarote del Lago, todos estos, los 12 caballeros que forman la cofradía, la orden de la Tabla Redonda, y que es, en cierto modo, una especie de transformación de los apóstoles en los caballeros. Fíjate, hay 12 apóstoles y Jesucristo en la Última Cena. Y en la mesa redonda hay 12 caballeros y el rey Arturo.
Es tremendo, es tremendo. 4.28, 3.28 en Canarias. José Luis, ahí, ¿qué relación tiene la literatura artúrica y el Grial con nuestro país, con España?
Hacia mediados del siglo XII comienzan a escribirse estas novelas artúricas, estas novelas de caballerías, donde los caballeros de Arturo tienen ese objetivo de buscar el Santo Grial. Bueno, pues en algunas de estas novelas se dice, esto es asombroso, que el Grial está custodiado, la copa de la Última Cena, ya identificada con el Grial, está custodiado en un castillo en las montañas del norte de Hispania, está en latín, claro, o en latín, o en las lenguas ya proto-romances. Las montañas del norte de Hispania son muy grandes, van desde muy largas, hay 1.000 kilómetros desde Finisterre hasta el Cabo de Creus. Pero en una de estas novelas se dice que ese castillo es propiedad de 3 hermanos que son 3 reyes. Solo ha habido en Aragón un castillo, ahora es un monasterio, San Juan de la Peña, que tiene forma de castillo rocoso, donde se conservaba uno de los santos griales hasta 1399, es el que ahora está depositado en la Catedral de Valencia. Bueno, pues hubo 3 hermanos, 3 reyes de Aragón, que fueron los 3 consecutivamente reyes y custodios de ese posible grial de San Juan de la Peña. El rey Pedro I, su hermano Alfonso I, el Batallador, y el hermano de ambos, Ramiro II, el monje. 3 hermanos, 3 reyes, custodian un grial bueno, esto es muy muy interesante.
Uh-huh. José Luis, y claro, es que emociona como lo cuentas, emociona toda nuestra historia, emociona todo lo que tiene que ver con nuestra España, pero claro, respecto al Grial que hay en Valencia, que está además está reconocido por la Iglesia, ¿ahí qué nos tienes que contar?
Bueno, de los varios griales que hay físicos en España, los dos más que tienen más posibilidades son el Grial de San Isidro de León, que es una copa llamada también el Cáliz de Doña Urraca. Doña Urraca no, la que fue reina de León, sino la que fue su tía, una de las hijas de Alfonso VI, ¿no? Bueno, esta mujer, Urraca, la princesa Urraca, entregó sus joyas para que se hiciera un pie, que se hiciera un cáliz con una copa romana. Esa copa romana está ahora en la Torre del Gallo de San Isidro de León. Pero el otro cáliz que reconoce la Iglesia como posible santo grial es el cáliz ahora llamado de Valencia, Santo Cáliz de Valencia, que estuvo hasta 1399 en el monasterio aragonés de San Juan de la Peña. Ambas son copas romanas del siglo I, por tanto, de la época de Jesucristo y, en consecuencia, de la época en la cual se celebró esa última cena. Y además son copas de piedra, lo cual es muy interesante, porque en la Pascua judía el soporte donde se limaban los productos, los líquidos, etcétera, no tenía que ser poroso. Por tanto, el santo grial tenía que ser de metal o de piedra, no de cerámica ni de madera, que son materiales porosos. Bueno, estos dos son de piedra y son de la época. La Iglesia llegó a reconocer, no del todo, porque la Iglesia nunca afirma categóricamente estas cuestiones, que el que tenía más posibilidades de ser el cáliz de la última cena era el cáliz de Valencia, que se conserva ahora en la Catedral de Valencia.
Sí, efectivamente. Claro, además, José Luis, estoy pensando en la inteligencia artificial y claro, bueno, pues todos los avances tecnológicos que van surgiendo. ¿Tú crees, José Luis, que en un futuro se podría autentificar alguno de los cálices?
Bueno, va a ser muy difícil. Tanto el cáliz de León, la copa de la princesa Doña Urraca, como el cáliz de la Catedral de Valencia han sido usados en numerosas ocasiones. Se han echado líquidos de todo tipo, no son porosos, por tanto no retienen durante mucho tiempo, como podría ocurrir, por ejemplo, en la madera, una serie de elementos que podían darnos una datación o incluso una procedencia. Con el polen, etcétera, se puede saber si un objeto ha estado en Tierra Santa, en Turquía o en Italia. Pero va a ser muy difícil porque es un material de piedra semipreciosa, una variedad del ágata, el agatónice, que no es preciosa. Yo no lo sé, porque desde luego copas de este estilo en museos hay muchas, de época romana, y de este estilo hay muchísimas. Bueno, no sé hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero yo veo muy difícil que en algún momento se pueda precisar cuál de los muchísimos santos griales que son identificados con el original de la última cena se podrá averiguar. Pero bueno, tampoco importa demasiado, porque como santo grial es una leyenda y un mito, a lo mejor que se siga manteniendo esa leyenda y ese mito durante muchísimo tiempo es más interesante que la propia historia.
Pues 4:33, hora menos en Canarias. José Luis, no te quito más tiempo, hay que seguir pendientes de las leyendas que surgen con el santo grial y su paradero, que no es mala cosa tirar de la imaginación, por cierto. Así que nada, cualquier excusa es buena para pensar. José Luis Corral, gracias, de verdad.
Bueno, lo importante es que cada uno encuentre su grial, que es el objetivo en la vida, ser feliz y encontrar la felicidad encontrando ese grial abstracto por parte de cada uno de nosotros.
Eso es súper importante. Muchísimas gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Y Luis Hernández Bravo nos acaba de seguir, también lo acaba de hacer José Antonio Acedo y Fernando Ross. Bienvenidos, gracias. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on.
just don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you.
Vea, hay muchos ponedores que tienen sus contraseñas. Dice, por ejemplo, Fabián, dice, Pulpo, mis contraseñas siempre están relacionadas con un jugador del Real Madrid. Entonces, y le voy poniendo pues la cantidad de títulos que va recogiendo el Real Madrid. Pues tendrán que ya ser números bastante altos.
Sí, me hace gracia lo del el nombre. Claro, uh-huh. Que, por ejemplo, KM.
Claro.
V, ¿qué le va poniendo? La primera letra del claro. Nombre de los jugadores, por ejemplo, claro. No sé, bueno, claro. Es curioso. Alejandro nos cuenta que lo que más rabia le da a él es cuando tienes en mente tú la contraseña que vas a poner para acordarte de ella, que dices, esta, con esta no fallo, y la página no te deja registrarla, y te empieza, no se puede, muy débil, verdad, no se puede, no has puesto números, no se puede, no has puesto, y al final pones una contraseña que no tiene nada que ver con la que tú habías ideado en un principio.
Claro, o que te pide un carácter más, claro, o algo así, te
dice,
vuelve loco.
Sí, sí, dice, tú, esto de que te empiezan, al menos de una letra mayúscula, un número, un signo, y además mínimo 8 dígitos, dice, pues claro, me la tengo que inventar sobre la marcha, y a los 5 minutos ya se me ha olvidado, y entonces tengo que volver a empezar, porque si trato de entrar no puedo. Luego Concha Jiménez nos cuenta, dice, bueno, a ver si la cambio y luego después se me olvida. Dice, esto de cambiarla cada cierto tiempo es un poco petardo. Y Charo dice, yo tengo 2 y nunca las suelo cambiar para poder acordarme. Es que si no, se me olvida.
Uh-huh. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ahí está Adrián, que lo ha marcado como un campeón para sonar aquí en el programa. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, para mí todavía.
Ah, bueno, vale, nosotros hasta a partir de las 4 ya somos un despertador. Cambiamos ya, hasta el tono y el ritmo. Pero nada, Adrián, ¿qué estás currando ahora?
Sí, aquí estamos. Yo y los compañeros.
¿Cuántos estáis trabajando ahora? Sois equipo, me imagino, ¿no?
4, sí, un equipo de pintura somos. Cuatro somos.
¿Tú eres Adrián y tus compañeros cómo se llaman?
Pues Jorge, Miguel y Oscar.
Bien, perfecto. ¿Y qué estáis haciendo?
Pues pintando la carretera aquí, la M40 de Madrid.
¿Qué dices? ¿Sois de los que vais ahí con los dispositivos naranjas y luego vais poniendo las marcas viales?
Eso es.
Joder, os admiro un montón, macho. Eso es súper peligroso, ¿eh?
Con peligro, sí, eso es. Y más ahora que ya empieza a haber tráfico.
Ya. ¿A qué hora tenéis que dejar de pintar?
A las 5:30, como muy tarde.
Vale, tenéis ya... Bueno, os queda todavía menos de una hora. Me encanta el olor de esa pintura, macho. Además, huele luego desde tan lejos, ¿verdad? Cuando estáis pintando.
Depende. La pintura, si es acrílica, sí. La que nosotros pintamos, que es spray, esa no huele.
Vale. O sea, tú no estás llevando...
De eso nos libramos.
Vale, es verdad. Es que hay una maquinita que va un compañero tuyo o una persona, ¿no? Y que va disparando la pintura sobre la flechita o el arcén, ¿no?
Eso es. Nosotros vamos con un camión que va pintando.
Qué bueno, macho, qué bueno. Y claro...
Vamos a lo grande.
Esa pintura, claro, ¿por qué brilla tanto? ¿Tiene cristalitos o qué pasa?
Sí, lleva alguna especie de... Bueno, esferas se llaman, es lo que hace que brille cuando le da la luz, claro.
Qué bueno, por favor. Si te metes en mi Instagram, el pulpo-oficial, tengo fotos con diferentes compañeros tuyos, porque claro, yo iba por la carretera, iba hacia la radio y estabais pintando, y si he tenido ocasión de estacionar el vehículo a la derecha del arcén, me he bajado y me he hecho una foto con vosotros porque estáis poniendo las calles.
Eso es. Bueno, más que poniéndolas, pintándolas.
Claro. Es que es brutal. Adrián, ¿y cómo te sale un trabajo de estas características? ¿Cómo entras a currar ahí?
Pues, bueno, depende. O bien porque tienes experiencia o conoces a alguien o... Depende. Uh-huh. Es suerte, es tener suerte.
Porque, claro, tú pintor no eres, ¿o eres pintor?
No, yo voy detrás.
Vale.
Señalizando.
Vas uniformado, vas preavisando a los vehículos, ¿no? Para que sepan que ahí estáis pintando, ¿no?
La típica furgoneta con la flecha naranja es esa.
¡Qué bueno! ¿Y cómo haces para escucharnos, Adrián?
Pues porque os escucho todas las noches.
Ya, pero bueno, me refiero...
Soy la compañía, yo voy solo en la furgoneta.
¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno!
Y entonces, pues, me hacéis compañía.
¡Qué bueno! Y claro, ahí pasará frío, habrá días que habrás estado pasando frío.
No, pues ya te digo, yo voy dentro de la furgoneta, yo... Ni frío ni calor.
Ya, bueno, tendrás calefacción, o sea, que eres un privilegiado.
Claro, claro, por eso. Es por verdad, eso te digo. Y si hace calor, aire acondicionado.
Claro, ¿y qué años tienes, Adrián?
Yo 30.
30 años, macho. Y aquí escuchando ya la radio de los mayores, ¿eh?
Bueno, tampoco tanto, hombre. Hablo más jóvenes que lo escuchan.
Me imagino. Escúchame, ¿ahora qué está haciendo el camión? ¿Qué está pintando? ¿Arcén? ¿Flecha?
Estamos en el lado derecho.
Vale.
La línea del lado derecho.
Ajá. ¿Y a qué altura de la M40 estáis?
Pues pasando el Isla Azul, kilómetro 27, por ahí, por aquí.
Hacia la carretera Andalucía, ¿no?
Eso es.
Ya, ya, ya. Y claro, y la M40, que es una vía donde siempre hay tráfico.
Nunca, no hay ni un minuto que no pase un coche.
Es impresionante.
Exagerado.
Ajá. ¿Y ahí contáis con la ayuda de la Guardia Civil para que también vaya preavisando a lo mejor en los...
No. No, ellos no. Ellos al contrario, vigilan que no lo pasemos de las horas.
Ya. Bueno, hacen bien, ¿eh? Lo hacen por vuestra seguridad.
No, claro, seguro, por eso vamos. Y nosotros ya te digo que no nos pasamos.
Qué bien, Adrián, qué bien. Me hace mucha ilusión hablar contigo, Adrián, y que seáis, fíjate, ponedores de calles, ponedores de vías. Me parece brutal que estéis ahí y que lo estéis demostrando aquí, llamando en directo a este programa, ¿eh?
Sí, no, aquí ya te digo, todas las noches fieles a los ponedores.
Qué bien. Pues Adrián, transmite un abrazo a tu equipo, a la gente que está pintando contigo la M40, y un abrazo y tened cuidado, por favor.
De tu parte, Pulpo, yo te voy a la vea.
Gracias, Adrián. Un abrazote, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta ahora. 4:42, las 3:42 en Canarias. Bueno, pues es que, vamos a ver, es que hay mucha gente que escucha este programa de radio porque no puede dormir, porque no concilia el sueño. Y yo lo que te voy a recomendar es un producto para que duermas. Es decir, para que me dejes de escuchar. Ante todo tú, ante todo tu salud, tu descanso. Y quiero compartir lo que a mí me vino muy bien cuando lo conocí. Y sigo tomándolo y sigo siendo capaz de dormir 3 horas, 4 horas antes del programa. Y otras 4 o 5 cuando dejo de poner las calles porque ya se las he puesto a Carlos Herrera. Es que esto funciona, es el kit de los ponedores. Es un producto natural, es un laboratorio español, está probado científicamente. Y soy yo el que te lo está diciendo. Si a mí me funciona, ¿cómo no te va a funcionar a ti? Toma buena nota, es el laboratorio español Ahora Health, los que han creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar pues muy bien, al meternos en la cama. Conseguimos un sueño reparador, que es el más importante. Bueno, pues este mismo cofre, el que tomo yo todos los días, el kit de los ponedores, lo puedes conseguir, lo puedes encargar en la página web aoralife.com, aoralife.com, sin H intercalada. Ahí vas a poder conocer todos los productos que este laboratorio español tiene para tu salud y para el bienestar, y los ponen a tu disposición. También los puedes pedir en tu farmacia, te lo van a enviar, te lo van a mandar a casa. Pero en serio, si necesitas dormir y quieres un producto que sea natural, que no te deje empanado, que no te produzca una resaca de no haber conciliado bien el sueño, oye, si a mí me funciona, a ti también te va a funcionar. Es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Bueno, estamos a miércoles. Nuestra canción misteriosa. Vamos a ver si hay algún ponedor que me sepa decir el grupo, el nombre del grupo que está sonando en este momento. Si lo sabes, mándame una nota de voz al 662-942-605. ¿Quién canta esto?
caminar te hace volver atrás. Su jersey abultado, hey, hey, ya estás atrapado. Hey, 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 mira a esa chica.
Bueno, los miércoles nos gusta jugar con canciones que todo el mundo conocemos, que forman parte de nuestra historia musical. Y la pregunta de hoy es esa: ¿qué grupo suena en este momento en Poniendo las Calles? En cuanto lo sepas, mándame una nota de voz al 662-942-605. Tú, Bea, conoces a este grupo, pero tú no mires el guión porque ahí está reflejado.
No, mira, no estoy mirando el guión. No conozco el grupo, vale. Ni conozco la canción.
Vale.
¿Tú estás seguro de que esta canción la conoce mucha gente?
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que alguien la va a conocer, Bea. Yo siempre procuro poner canciones que nos unan a la audiencia y a nosotros.
Yo no digo nada. Yo, si tú dices que sí, pero a estos, como mi padre decía siempre, a estos los conocen en su casa a la hora de comer.
Ya. Bueno, pues estos vendieron unos cientos de miles de discos allá por los 70.
Ah, en los 70.
Claro. Sí. Claro. Estos tienen más años que el hilo negro, ¿eh? Vamos a ver si...
Estos
tienen solera, desde luego que sí. A ver qué sucede. Ahí estoy viendo... Desde luego no dejan de entrar mensajes de WhatsApp de ponedores que están mandando notas de voz diciendo nombres de grupos. Vamos a ver qué nos van contando los ponedores. Por cierto, Bea, déjame que te presente a un ponedor que nos ha mandado esta nota de voz para decir quién es.
Vale.
Buenas noches, ponedores. Me llamo Santiago y me dedico al transporte por la noche.
Santiago. Pues mira,
decías tú que Santiago no estaba con nosotros.
El transporte. Lo único que le falta a Santiago es decirnos dónde está.
No lo ha dicho, porque al ser transporte está de un lado a otro.
Claro, se está trasladando.
Claro, a lo mejor se hace una frase muy larga, empieza en Bilbao y termina en San Sebastián.
Y ha decidido cortar por lo sano. Claro. Pues nada, Santiago, ahí, muchísimas gracias. Luego tenemos a otro hombre que también se ha presentado hoy. A ver qué dice. Uh-huh.
Buenos días desde Alicante. Soy Daniel y caminando ahora por la playa. No hay nadie por aquí, pero bueno, soy ponedor.
Gracias, Daniel.
Qué nombres tan bonitos, Daniel, pues sí. Santiago. Uh-huh. Caminando por la playa. Sí, voy caminando por la playa.
Podríamos hacer canciones con los ponedores, ¿verdad? Es que no, claro, en este momento la audiencia nos deja notas de voz para presentarse. Igual que nosotros decimos nuestro nombre permanentemente, pues también le pedimos a la audiencia que se presente. Queremos saber quiénes son, nombre, dónde estáis, por qué nos escucháis. Bueno, vamos, mira, te voy a presentar a este ponedor.
Venga. Buenos días, soy Cristóbal del Saucejo, Sevilla.
¿Qué te ha parecido, Cristóbal?
Pues Cristóbal el breve.
Cristóbal es un ir y venir, un flash.
Ha sido nada, el vestido nada, visto.
Un flash.
De Sevilla.
Sí, de Sevilla.
Bueno,
también.
El pueblo no le he cazado. Ha dicho en la provincia de Sevilla, pero no es el pueblo. Sí. Bueno, tenemos a otro hombre que también ha dicho, y no voy a ser yo menos, y se presenta.
Buenos días, Salvador, de Tabernes de la Vallina, Valencia. Soy ponedor.
Salvador, bienvenido, muchas gracias. Amador. No sabíamos que estabas con nosotros.
Amador, ¿no?
¿Salvador o Amador?
Le escuchamos.
Buenos
otra
días,
vez.
Salvador, de Tabernes de la Vallina, Valencia. Soy ponedor.
O sea, no es Salvador que ha saludado a Amador, ¿no?
No, yo creo que es Salvador entonces. Yo
¿O es Amador que quería decir que saluda a Salvador?
Bueno, yo es que salvo por el talento, estoy como Beethoven, o sea, cada vez escucho menos.
es que es verdad.
Salvador de Valencia.
Salvador
Cristóbal
de Valencia.
Cristóbal en Sevilla, Daniel en Alicante y Santiago, que se ha negado a contarnos dónde se encontraba, por si acaso le seguíamos la pista.
Bueno, pues mira, son notas muy breves, pero bueno, son las que son. Así os presentáis en el 662 942-605 Calderón, que están pasando cositas.
Sí, y te voy a contar una cosa, porque vamos con una oferta de trabajo. ¿Qué te parece? Hay veces que traigo ofertas de trabajo que lo mismo en COPE un día me regañan y me dicen, pero ¿por qué tú nos lanzáis el uno al otro ofertas de trabajo? Pues cosas mías.
Queremos ayudar a la gente.
Claro, queremos ayudar a la gente, claro. Y nosotros también tomamos ideas para saber qué cosas se mueven por ahí.
Porque igual nos estamos perdiendo algo y tenemos y hay algo que nos está esperando ahí fuera, ¿no?
Sí, yo cada vez que venimos aquí a trabajar un festivo digo, hay cosas que la gente sabe que yo no.
Sí, sí.
Esta es una oferta de trabajo que seguramente haga que nos planteemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Hay una empresa que está buscando, a mí algo que me encanta, que me flipa, probadores de hoteles.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
No sabes lo que me gusta a mí, ir de hotel.
Hombre, claro, maravilloso los hoteles.
Ya, hay gente que no le gusta.
¿Pero o sea, ¿por yo qué tengo no un amigo, le va a gustar a alguien un hotel?
Pues yo tengo un amigo que dice que no le gusta, que tiene la, que a mí me gustaría hasta vivir en un hotel, mm, ahora que saco esta conversación. Esta gente que dice, yo si tuviera que vivir durante un año en una ciudad, compraría un piso, un tal, no sé qué, a mí no me importaría si me ponen en un buen hotel, mm, no tengo ningún problema. Y hay gente que dice que es algo muy frío, que no le da como sensación de hogar, bueno, que además frío, tiene como horario.
Hombre, yo creo que tú eres una habitación ordenada. Sabes que no hace falta que hagas la cama, porque a lo mejor tu amigo se piensa que tiene que hacer la cama.
Dice que el problema de los horarios, el problema de que te interrumpan, le gusta más ir de apartamento. Dice que le molesta el rollo hotel. El rollo hotel, el llegar, el tener como un horario para desayunar, para comer, para tal, el que te llamen porque van a entrar en la habitación.
No le gusta la disciplina, a tu amigo no le gusta la disciplina.
No, es cierto, y dice que no le gusta ir de hotel. A mí me vuelve loca. Uh-huh. Y hay una empresa hotelera que ha puesto este empleo en el mercado laboral con las siguientes preguntas. ¿Es usted alguien a quien le encanta la comida, los viajes y las cosas buenas de la vida?
Me gusta mucho.
Claro, es que yo no conozco a nadie al que no le guste las cosas buenas de la vida.
Claro, que lista la pregunta también, ¿no?
Más cosas.
¿Quién ha dicho que no?
Te preguntan más cosas. ¿Tiene pasión por los viajes, un paladar exigente y buen ojo para los detalles?
Of course.
Yo respondería of course.
Hombre, claro, por favor.
Yo lo tengo.
¿Quién diría que no? ¿Quién diría que no?
Claro, o sea, a esas preguntas de la comida, las cosas buenas de la vida, ¿quién dice que no? ¿Qué tipo de preguntas es esta? Bueno, el empleo es muy sencillo, Pulpo. La persona que acabe trabajando en esta empresa lo que va a tener que hacer es evaluar mensualmente 4 hoteles de lujo, creando una reseña de su estancia, evaluando la comida, el servicio, y lo debe hacer a partir de fotos y vídeos que vaya subiendo a su blog.
¡Bien! ¡Gracias, Dios!
De nadita.
Es que me parece un trabajo estupendo, sí, yo Pulpo, no puedo decir otra cosa.
Sí,
imagínate, ir
sí.
al hotel, evaluar si la comida está buena o mala, los desayunos de los hoteles, cómo me flipan los desayunos de los hoteles.
Sí, se come demasiado, luego hay mucha gente que deja cosas en el plato, cuidado.
Claro,
¿eh?
A mí eso no me gusta, pero porque yo tengo controlado lo que voy a comer, pero es que me encanta el bajar y que esté el zumo de naranja hecho, no tener que hacerlo, por ejemplo. Los bol de frutas que te ponen.
Maravilloso, todo peladito.
Qué maravilla. Estuve hace 3 semanas en Valencia. Qué bol de naranja con fresas me puse.
Maravilloso.
Y yogur natural encima.
Increíble.
¿A ti esto qué te parece?
2 naranjas o 3 por lo menos.
Uy, es que está buenísimo. Bueno, por si esto fuera poco, Pulpo, no solo vas a comer y dormir en los mejores hoteles del mundo para poder evaluarlos, sino que además es que está muy bien pagado.
Hombre, claro.
Vas a cobrar anualmente 60.000 euros.
¡60.000 euros! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
Por ir de hotel.
60.000 librazos, por favor, vea, ¿eh?
Por ir de hotel, Pulpo. ¿A ti qué te parece?
Me parece yo que... ¿Dónde dices que hay que optar a eso?
Ha sido un placer trabajar contigo, Pulpo, pero yo a mis 43 años he descubierto que mi sueño es ser probadora de hoteles, así que hasta luego, Mari Carmen.
Hasta luego. Pero cierra al salir, ¿eh?
No, desde luego, que si no hay corriente. Y yo eso no lo quiero para vosotros. Madre mía, qué maravilla. Bueno, aquí somos de buen comer y por eso queremos ser probadores de hoteles. Para disfrutar.
Tener esa experiencia, ¿verdad?
Sí, y eso lo sabemos bien. No nos privamos de nada, pero es que en España se dice, se comenta que disfrutamos muchísimo de sentarnos a una mesa para ponernos como el tenazas. Tanto que, según un estudio, el 70% Pulpo de los españoles sueña despierto con la comida.
Lo que tú sientes será obsesión.
Claro, es que esto ya, si tú sueñas con la comida me parece mal, pero ya soñar despierto es que estamos perdidos.
Sí, ahí está pasando algo.
Esto nos ha pasado a todos los ponedores, al menos en algún momento. Por ejemplo, cuando haces alguna entrevista sobre comida, como la que hemos tenido hoy.
Ya.
¿Vale? Sobre todo con el capitán. Sobre todo cuando tenemos... estamos aquí, de repente nos traen algo de comer y estamos obsesionados por pillar cacho.
Es verdad.
Y soñamos con la comida despiertos. Este es de soñar despiertos con platos apetitosos nos suele ocurrir en las horas clave, parece ser. Hay unas horas para soñar con la comida. Está entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde.
¿Oh?
Y entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche.
Fíjate.
Que esto me parece muy bien, pero esto para los ponedores no computa.
Claro.
En nuestro caso sumamos de las 5 de la mañana a las 7, que es que estamos ya desesperados.
Tengo hambre, de verdad tengo. Tengo tanta que me comería Hasta un elefante.
Hasta un elefante.
Esos horarios que has dado, Bea, a nosotros no aplica. No aplica porque como vivimos al revés, pues claro, no aplica.
Yo de 12 a 2 de la tarde no sueño con comida porque intento estar dormida.
Claro.
O de 6 de la tarde a 10 de la noche, bueno, ahí te podría decir que ahí ya tengo un poco más de gusa.
Pero vamos.
Pero sobre todo a esta hora.
Claro.
A esta hora. ¿Tú te acuerdas que hiciste en una ocasión un cocido?
Sí, sí, me acuerdo.
Y lo trajiste entero.
Sí, sí, y lo comimos.
Hombre, y la gente, ¿pero cómo te vas a comer un cocido con su sopa y todo?
Yo me comería este micrófono y el cable y todo.
Por favor, qué rico estaba.
Es verdad, hemos comido cosas, acuérdate cuando podíamos cocinar, que hacíamos presa ibérica en la sartén. Nos hacíamos huevos fritos.
Vamos a ver, huevos fritos con chistorra hemos comido aquí a las 4:30 de la mañana.
Claro, por supuesto.
Y gente, pero es que a las 4:30 no te apetecen los huevos fritos con chistorra, eso lo dices tú.
Claro, pero si eres ponedor, te comería 3 o 4 huevos sin problema, ¿eh?
Y un puma.
Pues vamos, sin problema.
O sea, yo
de verdad.
Veces que digo, madre mía, qué hambre tengo.
Sin problema.
Bueno, es lo que hay, es la maldición de los ponedores, que tenemos un hambre tremendo cuando no toca, que es a estas horas. Pero bueno.
¿Qué te comerías ahora?
Pues yo ahora.
Yo un sándwich mixto con huevo.
¿Sí? ¿Sí? Pues yo ahora un mollete de nuestros amigos.
Vale.
Con sobrasada.
Ajá. Maravilloso.
Pues qué bien, ¿no?
Maravilloso. Es que claro, es que yo automáticamente ya no quiero el sándwich mixto. Yo también quiero un mollete. Por favor, claro. Qué lista eres tú también, ¿eh? Qué lista.
Con
no sabes ya ni nada, ¿eh?
Sí, es que eso está muy bueno. Bueno, en lo musical tenemos que hablar de Rosalía porque la cantante ha tenido un precioso gesto con los niños del Centro Pediátrico de Cáncer en el Hospital San Joan de Déu en Barcelona. Uh-huh. La catalana ha sorprendido a los jóvenes. Cantó junto a ellos algunas canciones de su repertorio y les animó el día y toda la semana. Es que Rosalía es maravillosa.
Está muy bien que se acerque a este tipo de actos y de, bueno, pues de a visitar a gente que lo pasa mal y gente que le admira a ella, y eso está muy bien. Me gusta. 4:58, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en COPE. Te recuerdo que estamos buscando una canción misteriosa. Si no te ha dado tiempo a apuntar, el WhatsApp es el 662-942-605.
Y se lleva, sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Un ratito antes le damos la del pulpo como cada día, y que para la próxima hora, después de actualizar la información, pues nos toca hablar de una pequeña aldea donde sus vecinos pues han decidido no sentirse solos. Esto nos va a venir muy bien para lanzar mensajes súper positivos a la gente que mira a la derecha, mira a la izquierda y efectivamente están solos, pero que a través de la radio esta comunidad de ponedores jamás abandona a nadie. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las